se ha mencionado infinitamente su laburo con el Darro en Sansueña, con Dino en Hoy Canto, anduvo por España, laburó con Drexler, laburó con Jaime, laburó con todos, ¿no? Tocó con Paul, como diría León Gico, en Los Orozco, ¿no? Tocó con todos, ¿no? Realmente es un poco así la historia de Galemire. Antes, ¿cómo andás, Jorge?
¿Qué tal? Bueno, es la pena de la vejez esa. ¿Eh? Si vivís un tiempo, entonces podés tocar con todos.
Bueno, no todos pueden tocar con todos, ¿no? A ver, estamos conversando antes de arrancar la entrevista, que la última vez que te había visto acá en la radio, habías venido con Karen Ann y estabas en un proyecto que yo lo tildé de música celta, ¿no? Que te habías arrimado a la música celta.
Sí, eso desde siempre, de toda la vida. Todo ese tipo de armonizaciones modales, así siempre fueron un patrón compositivo para mí. Tema que estabas escuchando, no sé si estamos escuchando.
Tiene, ¿no? Claro.
Claro. Ahí está. Si hablas con Esteban Klisich, que es un profesor y un formador de mucha gente, lo presenta como una armonía modal, digamos, ¿no? Que de eso se nutre también la música celta, entre otras cosas.
Uh-huh. Y llegaste a la música celta, contabas.
Arrimamos, sí. Hasta que un disco grabado en el 76 por Alan Stivell llegó a mis manos en el año de 83, ponele. Uh-huh. De manos de Pirucho Diano, parece mentira, ¿eh? Un héroe del barrio Palermo, es una barbaridad.
¿Es el del tema Pirucho?
No. Sí, es él. Él tenía en la casa, sorprendentemente, un vinilo de Alan Stivell. Y me empecé a compenetrar con un poco de esa música y dije, esto no puede ser, esto es una maravilla. Y claro, compuse muchísimas canciones en un sistema un poco modal, digamos, ¿no? Cosa que me sigue persiguiendo hasta hoy día y cada vez me gusta más, incluso. Porque, claro, no depende de lo que hagas, sino cómo lo hagas, digamos. Si la forma está, ¿entendés? Y está de acuerdo con el contenido, entonces las cosas funcionan bien.
¿Y qué es la armonía modal?
Mira, son pasajes de acordes. Yo no te lo puedo explicar bien técnicamente, claro, porque lleva trabajo y tal. Pero las definís. Las definís con el oído. Si vos escuchás este tema que estábamos viendo, claro, es una típica armonía modal, ¿no? Esto es lo que se usaba en el medioevo, antes que existieran otro tipo de cosas, ¿no? La parte de la melodía surge con el barroco y no sé cuánto. Pero antes, en la época medieval, lo que importaba era la armonía. Entonces vos ibas haciendo sucesiones de acordes, es decir, muy raros, muy místicos, muy, muy religiosos. Te sorprendería escuchar músicas, por ejemplo, que tienen una raigambre más religiosa, ¿no? Que tienen pero no religiosa como a veces Dios te ama y
no como las canciones de la iglesia, sino como,
y no como estas iglesias de ahora. Uh-huh. sino simplemente una relación mística, digamos, con la música, ¿no? Entonces todo esto, es decir, yo con mucho respeto traté de verla y dije, esto me conmueve, así como la primera vez que escuché El Quinto. ¿Entendés? Yo escuchaba los Beatles, música en inglés y no sé cuánto y no sé qué. Cuando apareció El Quinto dije, esto también es de verdad. Y me sentí conmovido, igual que con ese tipo de música.
Y ahí, ¿no? Cuando escuchaste El Quinto tenías 13, 14, 15,
y 6. Todo eso hizo una coctelera, sí, impresionante en mi cabeza. Hizo un daño cerebral importante, corrimientos coagulares y todo. Entonces empezamos a hacer una música un poco más rara, digamos, de lo que se estiraba en ese momento. Mateo tuvo muchísima culpa de esto y no sabes cómo se lo agradezco.
¿Cómo te hacías de los discos en tu adolescencia?
Los robaba. Sí.
Lice llanamente.
No. Por ejemplo, íbamos a Palacio de la Música a escuchar discos, creyéndonos unos, ¿sabes qué te digo? Y robaba. Yo llegué a robar discos de Juan Manuel Serrat, por ejemplo, ¿no?
De aquella época. Hace poco un otro músico nos contó que también hizo la misma, ¿no?
Otro músico no, fue alguien que quemó a Barbejillo.
Ah, alguien que quemó a Barbejillo, ¿verdad?
Ah, bueno. Quemar implica un tratamiento muchísimo posterior.
Que pedía para que escuchara la cabina.
Directamente íbamos armados de dinamita y le decíamos al tipo, o te hacemos un supositorio o no vendés este disco. Como nadie accedía a eso, lo robábamos. Y ya está. Y así robamos, yo qué sé, dos o tres discos, yo qué sé. Pero eran pendejadas así, muy, muy inocentes. Pero provocadas por el amor, por la música, ¿no? Digo, ¿qué pasa acá, no? Entonces yo, déjanos escuchar. De esta forma escuché en Palacio de la Música, que le tengo mucho agradecimiento por eso, porque nos permitió eso. Escuché discos como de Eamon Corner. ¿Quién se acuerda de Eamon Corner, no? ¿Y quién se acuerda de Outsiders? Porque nadie se acuerda de eso. Y todas esas cosas eran editadas por Palacio de la Música y venidas a nosotros por parte de
¿Quiénes eran los Outsiders?
Mira, era un grupo, hacía bastantes covers, pero tenían un tema que se llamaba Time Won't Let Me, que era un disparate, era el que inauguraba su primer disco. Acá se llegó a vender ese disco. Si vos lo buscas en internet, Outsiders aparecen, ¿no? Bam, 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 pa, 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 un riff maravilloso. Pero de esa misma forma aparecieron grupos, pero absolutamente novedosos. Era una época en que vale todo, ¿no? Entonces vos hacías, y si tenía resultado, estaba todo bien. Hace poco estuvimos escuchando a Iron Butterfly. ¿Quién se acuerda de Iron Butterfly y Inagada da Vida, por ejemplo? Que era un tema totalmente hippie, totalmente, ¿entendés? Y vos escuchás eso, hay un solo de batería que José Luis Pérez se horrorizaría, ¿no? Y Chambers se horrorizaría, ¿no? Sin embargo, tenía un propósito estético ese solo, ¿no? Y un guitarrista así, oh, todos chicos L'Oreal, ¿sabes qué te digo? Eran todos peinaditos y no sé cuál. Ya existía todo la cosa en el mercado en aquel momento.
Y vos, lo primero que hiciste musicalmente, ¿qué fue lo que te salió?
Lo que te quiero decir es que me nutro de muchas cosas.
Pero con esa coctelera que tenías en la cabeza, ¿no? Que venía Quito hasta Iron Butterfly. Iron Butterfly. Algo te salió, ¿no? Algo te salió de música adentro. ¿Que ¿Para qué lado te salió?
Sí. Pero también escuchaba a Osiris Rodríguez Castillo.
No, bueno, ¿sabes?
Todo ese cóctel y pasa lo que pasa acá. Y pasa lo que produzco en materia de música. Todo se filtra, todo se hace, y con tratando de hacer un criterio lo más honesto posible, ¿no? Y tratando de eludir ciertas trampas del mercado que ofrecen una moda en vez de una calidad, ¿entendés? La calidad es una cosa muy difícil de definir. Es igual que el tiempo, ¿no? Bueno, podés definir el tiempo. Tampoco podés definir la calidad. Pero tenés una visión intuitiva de lo que significa la calidad. Vos sabés lo que es bueno y lo que es malo, ¿sí o no?
Sí.
Este me está jodiendo, este me está haciendo trampa, este me está ofreciendo verdura de verdad. Y bueno, con ese criterio, pasás por la vida, digamos, ¿no? Y yo voy eligiendo, y digo, esto me sirve, esto no, esto es lindo, esto no.
Jorge, tengo que hacer una tanda, ¿te parece? Y nos venimos con el presente.
Está muy mal hacer una tanda,
pero hay que hacerlo.
Entiendo.
Suena tremendo, tremendo.
Suena tremendo.
Sin inglés, no avanzas. Con el inglés de la Alianza, llegas al First Certificate en 3 años. Inscripciones abiertas en la Alianza. alianza.edu.uy.
Continúa el ciclo de ópera y ballet en MUBI. Domingo 11 de marzo, 10 horas, El Corsario, en directo desde el Teatro Bolshoi. Jueves 22 de marzo, 20 horas, Romeo y Julieta, en directo desde la Royal Opera House. Entradas en venta en boletería del teatro o por el 2900-3900. Ópera y ballet en Sala Teatro. El espectáculo en Europa. Tu butaca en MUBI.
Con Jorge Galemire, ¿qué estamos escuchando, Jorge?
Estamos escuchando un tema que se llama Tus Abrazos, que es del 83 más o menos, y está dedicadísimo a mi hijo Mariano.
Mirá.
Que tengo la suerte de que está tocando conmigo ahora en una banda que armamos con la gente. Está dedicado a él. Y además participa Eduardo Mateo en percusión, es el que toca las tumbas, y el que toca alguna de las guitarras. Andrés Bedó participa en acordeón, y todo lo demás más o menos lo voy haciendo yo.
Segundos afuera, se llama.
Segundos
disco,
afuera,
¿no?
Sí.
¿Dónde lo grabaste?
Lo grabé en La Batuta. Uh-huh. Y con el invento prácticamente de uno de los mejores técnicos de grabación que yo conocí en mi vida. Y tengo algunos años como para saber quién es, ¿no? Este se llamaba Darío Ribeiro. Este fue el que me ayudó en el primer disco y en el segundo disco. Fue prácticamente coproductor de eso. Y condujo mucha de la música que yo hice, la mandó él, digamos, ¿no? Él dijo, las mezclas son así, gale, y andate a cagar. Así, no me jodas más. Y fue un poco así. Y lo bien que hizo. Uh-huh. Fue realmente un amigo y un técnico importantísimo de acá.
Vos te fuiste de Uruguay en el 91.
Ahí está.
Exilio forzado.
No, forzado no. Cada uno entiende lo que es forzado y lo que no. Parece que forzado fuera más, si a vos te echan políticamente de acá, es una forzación, digamos, importante, ¿no? Ahora, si vos te vas porque querés averiguar cosas de la vida, sí, eso es un frívolo de pronto, ¿no? Bueno, un poco de las dos cosas fue lo que pasó. Y me da igual lo que se piense, además.
¿Y por dónde anduviste?
Mira, fundamentalmente anduve en Madrid, Canarias, Mallorca. Uh-huh. En Mallorca descubrí unas cuantas cosas, además.
¿Cómo hacer?
Entre ellas hacer un reportaje a Biglietti, sacarle fotos a Biglietti. Lo hizo mi mujer el reportaje, en realidad. Biglietti me hizo un reportaje a mí. Te digo porque es un personaje en la casa. Fue lindo. Y después, cuando me fui a Madrid, una linda experiencia fue tocar con Jorge Drexler. Fue una linda experiencia.
Ahí en el Frontera, ¿no?
En el Frontera. Que participé en el disco, digamos, haciendo unos coros, así que. Y después como guitarrista en el resto de la cosa, ¿no? Uh-huh. Pero además pasaron otras cosas. También fui fotógrafo, fui periodista, yo qué sé.
¿Escribías de música?
Escribía de música. ¿Sí? Le hice un reportaje, ¿sabes a quién? A Gabriel Rosales. Gabriel Rosales era un guitarrista de Serrat. Quizá, probablemente, fue uno de los primeros guitarristas de Serrat. Y me encantó hacer ese reportaje. Yo fui como reportero y como fotógrafo, además, ¿no? Entonces le sacaba fotos a un montón de guitarras repiso que tenían, que eran muy famosas en Argentina, en los 70. Yo no sabía que repiso era mallorquín. Y cuando llego a la casa de Gabriel Rosales, me dice, sí, repiso es mallorquín. Digo, estamos rodeados.
Escuchame, claro. Y bichando la ficha de Perfume, disco de él, 2004,
ponele,
¿no?
Sí.
Vi que estaba el flaco Barral.
Un flaco divino, no sabes cómo me ayudó. En Madrid hicimos un par de temas con Barral. Uh-huh. Uno de ellos fue Perfume, en el cual yo no traje ese disco ahora porque no tengo la copia, ¿viste? Fue un disco editado nada más que en Argentina. Y Barral, por ejemplo, hizo un arreglo maravilloso de bouzouki, un instrumento griego que lo usó en Perfume, pero, ¿entendés? Con una actitud así amplia, ¿no? Usó el bouzouki, usó guitarra eléctrica, y tuvimos un percusionista español también que yo marcaba los patrones rítmicos, digamos, y él los hacía. Y salió, para mí, maravilloso. Es una muy linda versión de Perfume.
Uh-huh. Ahí está.
No, esta...
Ah, no, porque el bouzouki... A ver...
Esto no parece un bouzouki. Este parece más bien Nicolás Mora.
¿Subí un poquito?
Este es Nicolás Mora haciéndola de trapo.
Como niños bajo el sol, en un mundo distante, vimos al mar multicolor, algo había en el aire. Era un rito contemplar tu cuerpo en los instantes en que el amor se convierte en sedante y la tierra giró, cambiando los paisajes. No sé quién de los dos ya no es el de antes. Sin hablar, aburridos paseantes, a lo mismo cualquier bar, nada brilla en el aire. Dicen que cuando se da ese clima inquietante, se ha de decir algo que va amanando tu sangre. La tierra giró, cambiando los paisajes. Oh,
Nicolás Mora decía que estaba en la viola ahí.
En la viola eléctrica. Uh-huh. Sí, 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 sí. Este fue un disco que grabamos ahí por el 2003, una cosa así, un disco que se decidió a grabar Neil Wise, que en aquel momento andaba muy enamorado de Montevideo.
El candombe se ha enamorado.
Sí, sí, ¿no? Oh, tenía un amor por el candombe que dejó unos cuantos proyectos así sin resolver y sin editar. Entre ellos, mirá, esto.
Neil Wise, a ver, contextualiza un poquito, que, ¿de dónde venía?
Es un productor de Brooklyn, es, yo qué sé, que vino a Uruguay en algún momento, un poco de la mano de Hugo Fattoruso, así, eran por lo visto amigos y no sé cuánto y no sé qué. Y un tipo que me parecía en una buena, así, querer apoyar de todo este tipo de cosas, publicó algunas cosas de Rada, de Hugo. Y después, no sé por qué, se le atravesó el coágulo, así tuvo una traslación coagular, llamémosle, yo no sé cómo le llamaría Freud, pero la cuestión es que se le atravesó el asunto y dejó unos cuantos proyectos sin editar, sin ofrecer ninguna explicación, en el proyecto de Nicolás Mora, por ejemplo, un segundo proyecto de Nicolás Mora, muchos proyectos, unos cuantos, de Hugo, del grupo del Cuarein, por ejemplo, y el mío, y dijo, no edito nada, y ya está, se me canta,
y se fue,
y chao, y no apareció, y dijo, no edito nada. Entonces, lo que hicimos acá fue, con respecto a mi disco, donde aparece esta canción, es decir, bueno, te compro el máster. Uh-huh. Si no has hecho mucho por ello, pero te lo compro igual, para que veas mi buena voluntad, ¿no? Porque hubo muy buena voluntad con respecto a él. No él con respecto a nosotros, ¿no? Donde dejó proyectos sin editar. Anda a saber dónde tiene su rollo, ¿no? Pero la cuestión que pasó es, acabamos de comprarle este máster y dentro de poco se va a editar.
Ah, bueno,
esto
bien.
Es un montón de canciones.
Pero pasaron
Sí, papá, pero casi 2004, años, ¿no? 2004, por sí, Dios. Sí. Y desde ese entonces el tipo no editaba nada. Y yo me quedé sin ofrecer este material, digamos, uh-huh, que era una especie de pasaporte a la reinserción, digamos.
Y ahora, ¿no? Sale.
Ahora sale, bien. Por suerte.
¿Por dónde sale?
Vamos a ver, no. Vamos a ver. Tengo alguna estampilla por ahí.
Bien, perfecto. ¿No? Así que bueno, se viene un disco de Ale, miren, en breve.
Sí, sí, más de uno. Sí.
Más de uno. ¿Qué más tenés?
Hay un disco de versiones. Y últimamente. ¿Un
disco de versiones de...?
Sí, esa, no te conté nada de eso, pero. Cuando hablamos por teléfono.
Sí.
Pero hay un disco de versiones de música popular uruguaya. Que
¿a quién versionaste?
A Rada, a Fernando Cabrera, a Mandrake Wolf, a Dino, a Estela Mañone. Que es para mí una compositora de excelencia, sí, absolutamente, una de las mejores compositoras de este país. Unas canciones increíbles que hace esta mujer. Y todo lo que me importa, digamos, dentro de lo que me vaya bien a mí en el punto de vista interpretativo, ¿no? Hay algunas que quedaron atrás que me hubiera gustado hacer, pero yo qué sé. O la voz no ayuda, o el arreglo no ayuda, yo qué sé. Entonces, me formé eso. Y ahora acaba de salir un disquito de Galemira Rivero, que son composiciones que nosotros teníamos con Rivero en el 75, cuando se hizo aquel espectáculo de nosotros tres con Eduardo Darno Jans. Poco después se haría el Sansueña. Ahí nos conocimos más con el Darno y empezamos a trabajar con el asunto. Pero lo que quedó afuera fue el dúo Galemira Rivero, y componíamos muchísimas canciones. Esto que está sonando, por ejemplo, es una canción que hicimos en el 91, además porque seguimos componiendo con Eduardo, para su disco, El Asiento de los Bobos, se llamó este tema. Conjuntamos todas esas grabaciones para que se viera un poco el trabajo del dúo que continuó a lo largo de los años, ¿no? Y este disco es uno de los que está saliendo exactamente ahora.
Vamos a subir un poquito.
Lejos quedaron la rabona y la mesa del café. Lejos quedaron los paseos y el tercero ser. Se fueron, doblaron la esquina. La utopía, la informalidad. Quedaron los que andaban tan deprisa. Lejos quedaron.
otro bitlero, ¿no?
Absolutamente. ¿No? Sí. Venimos de ahí, ¿no? Somos tipos de cierta edad, digamos, de inconfesable edad, quizás, ¿no? Lo que descubrieron al man muerto cuando todavía estaba enfermo, como dicen algunos, ¿no? Entonces, claro, los Beatles es una influencia realmente importante.
Bueno, ¿eso ya está en la calle?
Esto ya se podría decir que está en la calle. Todo depende de la distribución, de cómo nos llevamos. Pero esto ya está, se puede decir que está editado.
Perfecto. Una consulta, dale, mire.
Las consultas las doy
en de 2 a 4 en el consultorio. En otro horario. Bueno, entonces una pregunta.
Dale, ahora sí.
El arranque del Siempre son las 4, ¿no? Jaime Ross diciendo Galemire, en Hermana te estoy hablando.
Dice Jaime Ross, Galemire.
No dice Jaime Ross. No, ¿quién dice Galemire?
Gustavo Echenique, es el bandido que dice.
Ah, mirá.
Claro, porque Jaime, claro, tiene que ver porque la dejó seguir, ¿no?
Sí.
Pero en realidad el que habla es Gustavo Echenique. Entonces dice, Galemire, correme el micrófono que le estoy pegando. Eso es lo que dice en realidad. Porque había un micrófono de los Toms que, uh-huh, que estaba puesto ahí. Entonces me pide que yo le corra el micrófono de los Toms para que él pudiera seguir tocando. Entonces Jaime, muy astuto, dejó seguir toda la conversa esa, ¿no?
Mira, yo siempre pensé que era Jaime Arroyo, ¿no?
No. Jaime puede decir otras cosas, pero esa la dijo Gustavo.
Y aparte que pensaba que después reforzaba el pedido con, hermano, te estoy hablando, como, no me estás dando bola. O sea, ¿sabes lo que te digo? O sea, siempre no,
claro,
en la cabeza.
Claro, entonces, claro. Porque empieza todo en un plano como de informalidad y no sé cuánto. ¿Qué disco ese, además?
¿Qué
por
disco?
Dios. Siempre son las 4, es uno de los mejores discos de Jaime. Y me llena de halago, digamos, que el tipo haya mencionado eso. Es Gustavo Echenique el que habla.
Mira.
El viejo y querido Cheche, con el cual pienso volver a tocar en cualquier momento para presentar el disco que te dice. No, de Caramina Rivero.
Él que quedó encajonado durante tantos años.
De las grabaciones de Sansueña, ¿qué es lo que más te acordás?
Mira, me acuerdo de muchísimas cosas, porque todas las cosas son realmente buenas. Primero, la actitud de Darno Shanz. Yo lo había conocido en el 75, en el 73, una cosa, unos cuantos años antes. Y empezamos a trabajar para nosotros tres. Ahí nos juntamos, Rivero, yo y Darno Shanz. Y empezamos a hacer un espectáculo, donde no se hacían espectáculos. Cuando no se hacían espectáculos. Por eso fue, el evento este fue importante por esa cosa, ¿no? Y empezamos a hacer ese espectáculo, no había amplificación, no había nada, y empezamos a dialogar con el Darno y no sé cuánto, y a partir de ahí empezó a venir Sansueña. Disco en el cual yo, no sé, me sentí re feliz de participar. Pero vi un poco la pregunta, vos pusiste una pregunta más concreta.
No, en realidad no tan concreta, porque lo que te pregunté es qué es lo que recordás de la grabación.
Ahí está. Y te empecé un poquito por el principio. Lo conocí de esa forma y empezamos a trabajar y no sé cuánto. Y Darno quiso cambiar. Un poco como Dylan, ¿no? Que en algún momento dijo, pues quiero electrificar mi música. Entonces, ya nos conocíamos, nos apreciábamos, éramos ya amigos en ese momento. Entonces dijo, mirá, yo quiero hacer un disco así, que tal y tal, y no sé cuánto. Y empezamos a fabricar Sansueña. Me dejó total libertad para hacer lo que yo quisiera. Y ahí hice lo que quise. Lo que pasa es que lo que yo quería coincidía con lo que él quería. Entonces fue una fortuna increíble, como de esas que pocas veces pasan.
Incluyó.
Ahí está. Incluso la logística de instrumentos, a su modo, y a pesar de la época, tuvo que ver, ¿sabes? Conseguíamos guitarras, conseguíamos esto, conseguíamos encordado, ¿entendés? Conseguíamos buenos instrumentos. Yo qué sé, más o menos fue pasando. Y Sondor, justamente, que fue un sello realmente valioso, que se ocupó de un montón de gente. Ya sea el canto popular y sobre todo el Darno, de Mateo, por ejemplo. Tenemos grabaciones de Mateo gracias a Sondor. Y grabaciones del Darno gracias a Sondor también. Ellos habían comprado una batería, creo que era Ludwig la batería. Entonces, en un momento en el cual era muy difícil congregar gente, porque claro, la dictadura se encargó de dividirnos, ¿no? Divide y reinará, ¿no? Si desaparece la información, si tú te informas cómo puedes y vete a tomar por saco. Nosotros hicimos lo que pudimos. Yo conseguía baterista, digo, ¿y quién es el baterista acá? Que sepa el coso, ¿no? Yo no sabía tampoco, pero dije, hago lo que puedo. Y bajista, y hago lo que puedo. Y ahí empezamos, ¿no? Porque además era muy costoso conseguir gente que comulgara contigo. No es que no supiera tocar, no es que no hubiera músicos, es que comulgara con todo esa cosa que estaba haciendo Darno, ¿no? Y que después se transformó en un referente. Esto fue sin ninguna intención, pero la cuestión que trabajamos muy duro en esa grabación. Hicimos muchas locuras, muchas cosas fueron para adelante con el evento estético, digamos.
¿Cuánto tiempo le llevó, por ejemplo, toda la grabación del disco?
Mira, no recuerdo cuánto, sí, yo te digo minutos, yo no sé cuánto tiempo llevó su tiempo, porque hubo que hacer mezclas, remezclas, meter overdubbing, ¿sí? ¿Entendés? Una pista, después otra. El tema en un rock and roll, por ejemplo, que yo toqué todo, sin metrónomo, sin nada, ¿eh? Esto era un, dos, tres y que salga lo que buenamente se pueda hacer.
Impecable. Jorge, ¿algunos mensajes antes de despedirte? Te vamos a invitar obviamente cuando el disco postergado esté ya en las bateas.
Dale.
A ver, Mario pone, yo tengo la Blackberry Iron Butterfly con el tema Inagadada Vida. Trabalengua. Sí. ¿Qué tema, por favor? Tiene mucha fuerza. Amen Corner, Bend Me, Shape Me, me acuerdo también de Va Pensando, dice este oyente, arriba, te mando un abrazo.
Dale.
Presentación y Segundos Afuera son dos discos fundacionales de la música uruguaya, tan poco conocidos por el público general, por desgracia. Abrazo Gale, Guillo de Positos. José dice,
muchísimas gracias.
Che, qué grande el Gale, salvé todos los exámenes de preparatorios allá por el 82 y 83 y todos los de la carrera de abogacía, notariado de algunos posgrados, escuchando los discos de este hombre. Siempre la misma técnica. La noche antes de cada examen me escuchaba íntero presentación o Segundos Afuera y quedaba con la mente abierta.
Y le fue bien.
Junto con el Darno, tres videos, los que iban cantando acompañaron musicalmente una etapa extensa de mi vida. Un saludo al maestro Hat.
¿Qué te pasa? Muchas gracias.
Jorge, muchas gracias por venir.
No, a ustedes por invitarme.
Gracias.